La Ventana, con Marta del Vado.
Por nuestra cabeza pasan al día muchas ideas, pero no nos paramos a pensar de forma crítica.
¿Eres tú quien va a cambiar el mundo? ¿Quién destrozará las teorías de la humanidad?
En La Ventana, más Platón y menos WhatsApp, con José Carlos Ruiz.
Pues es la última sección de Más Platón y Menos WhatsApp de 2025. José Carlos Ruiz, buenas tardes.
Hola Marta, buenas tardes. Esto vuela, ¿eh?
Esto vuela. Es que, pues mira, volando han pasado 8 temporadas y nos hemos comido ya casi 2025. Oye, el otro día estábamos hablando con Isaías Lafuente y él pensaba que la palabra del año para él, y yo la verdad es que la comparto bastante o completamente, es inhumanidad. Vale. Y pensaba, desde el punto de vista filosófico, si tú tuvieras que definir este 2025, ¿cómo lo harías?
Mira, yendo por ese mismo derrotero, quizá me quedaría con incómodo. O sea, creo que el 2025 ha sido un año muy incómodo, ¿no? O también con desajuste, que es desajuste. Otra palabra que últimamente, sí, es una palabra que me permea mucho, ¿no? Y cuando pienso en los desajustes, filosóficamente hablando,
sí.
Creo que muchas veces ocurren porque como sociedad seguimos usando categorías viejas, ¿no?, para problemas nuevos y no nos damos cuenta de que hacemos mal uso. Y te pongo ejemplos, ¿no?
A ver, es decir, sí.
Seguimos escuchando cada dos por tres, ¿no?, la necesidad de diálogo, que es una categoría importante, pero que desde los clásicos el concepto diálogo tiene una connotación preciosa porque día significa atravesar y logos es una palabra polisémica que se puede interpretar como razón. Es decir, el diálogo es cuando la razón nos atraviesa a todos. Y sin embargo, cada vez que se utiliza el diálogo aquí, no se usa con esa intención. Es decir, que negamos al otro la posibilidad de tener razón antes de comenzar cualquier diálogo. Y esas categorías creo que ya son insuficientes. Es decir, funcionaron en su tiempo cuando la vida estaba organizada en un ritmo mucho más reconocible que el de hoy, con el tema de la categoría del trabajo, con la familia, ¿no?, incluso con la comunidad. Y fíjate, ya categorías como las instituciones también creo que han perdido esa funcionalidad. Entonces, en el 2025 esos ejes ya no nos ordenan. Es decir, ya no sirven para ordenar la experiencia como antes. Y creo que ese desajuste termina manifestándose de alguna manera en una movilización de malestar. Y esto para mí ha definido un poco este 2025, ¿no? Un año muy incómodo.
Pero entonces, ¿qué hacemos? Porque, claro, resignificamos esas categorías que tú decías.
Yo no sé si es solamente resignificar, sino tomar conciencia de la importancia de la categoría. Es decir, no utilizar la palabra en vano, no utilizar la categoría en vano, porque es verdad que, por ejemplo, cuando hablamos de valores en la contemporaneidad como una de las grandes categorías,
sí,
muchas veces se habla, pero no desde una posición pedagógica de apertura, ¿no? Decir, oye, pues vamos a intentar llegar a acuerdos, ¿no?, que generen un bienestar en la población, sino desde un espacio defensivo. Entonces, claro, ese desajuste que produce incomodidad aparece cuando esa sociedad, de alguna manera, se irrita porque no encajan las cosas como ellos creen que deberían ser. Entonces, los valores, por ponerte un ejemplo, los valores siguen ahí. Yo creo que todo el mundo sigue hablando de dignidad, sigue hablando de respeto. El problema está
en que hubo un momento en que los valores eran universales y todos entendíamos esta serie de valores de la misma manera, pero ahora es lo que tú dices, cada uno está haciendo un uso interesado, digamos, de cada uno de estos valores.
Es así, y se ha apropiado del concepto y le ha dotado del contenido absolutizando cada uno de los valores. Entonces, ya no se trata de habitar el valor en lo común, sino de configurarlo y además, de una manera un tanto obscena, de exhibir ese valor que uno considera el absoluto, ¿no? Y claro, cuando tú estás en esa narrativa de apropiarte del valor con tu propia significación, pues al final lo que va es debilitando los vínculos, ¿no?
Claro.
Vas defendiendo que tú tienes un concepto de valor muy determinado, pero ya no te puedes vincular con el otro porque no compartes ese proceso de diálogo, ¿no? Y es un poco triste, la verdad.
¿Y cómo recuperamos estos vínculos o estos espacios del diálogo que al final son espacios de encuentro y de tender puentes con el otro, ¿no? De reconocimiento y de compartir?
Yo creo que muchas veces hemos hecho aquí un alegato a favor de recuperar esto que comenta y hemos hablado durante el año, y creo que está muy relacionado con el tema, con hacer una pedagogía del tiempo libre. en relación, por ejemplo, con los espacios públicos. Y es algo que sí, que se puede decir, pero que luego también tendremos que ver cómo aterrizarlo, ¿no? Porque creo que es importante cada vez más separar el ocio de la productividad, y que además es necesario que recuperemos ese sentido original del ocio desestructurado, y que implique vincularnos con el otro en espacios públicos. Es decir, el uso que hacemos, por ejemplo, de las pantallas, que a día de hoy yo ya no sé cuántas horas de consumo tenemos diarias, pero es una barbaridad. Incluso hay gente que lleva encima tres pantallas. El otro día se lo decía a los alumnos aquí en la facultad. Digo, es curioso que tengáis tres pantallas, cada uno a nivel individual y todas sincronizadas. La pantalla del teléfono móvil, la pantalla del ordenador y la pantalla del reloj. Y todas están sincronizadas. Entonces, para mí la omnipantalla, como diría Jill Lipovetsky, se ha dedicado a deshumanizarnos, ¿no? De alguna manera, porque te desvincula, es decir, te conecta, pero no genera un vínculo de vivencial con el sujeto. Entonces, hay una degradación de cuestiones fundamentales, como por ejemplo la democracia, que creo que también se ve afectada, ¿no? Porque el vínculo con los compañeros, fíjate, lo que hacemos aquí en la radio, Marta, cuando yo voy allí a Madrid, estáis todo el equipo allí trabajando en presencial, en vivo y en directo, ¿no? Entonces se crea una comunidad donde no solamente se habla de trabajo, se va a tomar café, vas a comer, cuentas la vida personal, tus preocupaciones, tus alegrías, y vas creando ese vínculo, ¿no? Y ese vínculo hace que haya un corporativismo de alguna manera. Sí, y que el poder de lo comunitario se vaya creando. Pero si ahora de repente todo el mundo pide teletrabajo y empieza a trabajar desde sus casas y hacéis reuniones y videoconferencias todo el rato, ese tiempo de creación de vínculo, de intimidad, desaparece. Porque la pantalla es verdad que te conecta, pero te limita en esos procesos de vinculación. Y yo creo que estamos perdiendo mucha fuerza de ese colectivo que antes se tenía incluso a nivel sindical, ¿no? A nivel laboral o a nivel corporativo. Y creo que es un modo de recuperar el pensar, de recuperar ese concepto de vínculo, como me preguntaba, de recuperar esos espacios.
Esta idea me parece muy importante que reflexionemos en ella, ¿no? Que estamos en un mundo, vivimos en un mundo hiperconectado, pero no vinculado. Y claro, eso es muy importante, pues eso, para recuperar la humanización o para evitar la deshumanización, ¿no? Parafrasear a Isaías. Oye, con esto de las pantallas, tú que has sido profesor de instituto durante más de 20 años, ahora en la universidad, yo creo que cada vez estamos siendo más conscientes, pues eso, de la parte negativa, ¿no? Del estar todo el rato trabajando o socializando a través de pantallas.
Sí, de hecho, bueno, ya los estudios, ya los colegios están reculando, o sea, están empezando a no poner pantallas, pero no creo que se trate solo, ¿no?, de evitar esas posibles distracciones, sino de que en los centros educativos se creen espacios para generar vínculos, es decir, lugares donde los alumnos de alguna manera sientan que su papel dentro de la comunidad educativa es relevante, que lo puedes situar con otros iguales. Y te pongo ejemplos con los que yo trabajaba hace tiempo y que me resultaron muy interesantes para este vínculo, ¿no? Que son las asociaciones de alumnos. Sí. Yo no sé si tu colegio tenía, el mío tenía uno hace mucho tiempo, y tenía cierto poder en el sentido de que, bueno, nos contaban lo que sucedía en los consejos escolares, intentaban movilizar alguna cosa cuando quería involucrar a la comunidad de alumnos, pero esto ha desaparecido de casi todos los centros escolares. Es decir, la educación hacia la democracia, donde el sujeto tenga conciencia de que su voz y su voto tiene importancia, esto se tiene que empezar a hacer ahí, en los centros educativos, donde el alumno se posicione y empiece a tener espacios propios con otros iguales y sepa que está siendo escuchado, tenido en cuenta y que forma parte de esa comunidad que es el centro educativo, ¿no? Y esa recuperación para mí, por ejemplo, sería un buen inicio.
Claro, sí, sí, totalmente. Y estaba pensando, según estás hablando, de otro espacio dentro del ámbito escolar que refuerza y que crea ese vínculo, es todo el tema de los deportes, ¿no? Deportes, cualquier actividad en equipo, efectivamente. Esto al final siempre une. Hoy en 2025 hemos repasado una cantidad de conceptos desde un punto de vista filosófico. Uno de ellos fue el orden. Pensemos, por ejemplo, en una biblioteca. Hay personas que organizan los libros con algún orden para poder localizarlos y quienes prefieren un poquito de azar, como cuenta el escritor Manuel Vicent.
Tengo unos 200 o 300 libros, primeras ediciones, y después esta biblioteca tiene una ventaja, que no encuentro ningún libro, no está ordenada. Si necesito un libro, tengo que pasar el dedo índice por los lomos, por toda la biblioteca. Quiero decirte que la biblioteca a mí no me sirve más que como una atmósfera donde sé que ahí dentro están durmiendo todos los personajes.
Qué bonito, ¿no?
Sí,
me lo imagino.
Me reconozco en él, o sea, yo soy un desastre con el orden de los libros, me pasa igual. Fíjate, comenzamos el orden, creo recordar que hicimos este programa por allá por enero, por
sí.
Decir, bueno, la gente comienza el orden, comienza intentando ordenarse un poco, ¿no?
Efectivamente, para empezar,
¿no?,
el año, digamos, con su vida exterior más ordenada, para ordenarse de alguna manera interiormente, ¿no?
Sí, es verdad, es un tema de control, ¿no? Y es algo consustancial al ser humano. Aristóteles ya decía, ¿no?, que los seres vivos tienen una connotación teleológica, tienen un tel, una finalidad, es decir, tienen un orden hacia el que tienden, ¿no? Y en ese sentido, creo que es fundamental que entendamos que una vida sometida a un cierto criterio de orden facilita el control, por ejemplo, del tiempo. Es decir, vivimos tiempos cíclicos todo el rato, donde Kairos forma parte de algo. Ese dios de la oportunidad aparece de vez en cuando, pero el auténtico dios que configura temporal nuestro mundo es Cronos. O sea, nuestro mundo es cronológico. Los días están ordenados, las horas están ordenadas, incluso hay horas jerarquizadas, horas laborales, horas de ocio, los fines de semana. Es decir, el orden es un fundamento de lo humano que, quieras o no, reposa un poco, tranquiliza el control del futuro.
Oye, y por lo tanto, siempre que hay orden también hay desorden. Y los filósofos han hablado sobre, o han teorizado sobre, el desorden también.
Sí, inevitablemente. Es algo básico porque el caos ha formado parte del cosmos. Y de hecho el intento de controlar el caos siempre ha sido muy complicado, muy complicado.
Otro de los grandes conceptos de los que hemos hablado mucho en esta sección y en la ventana en general ha sido la inteligencia artificial. Y sobre este tema vamos a rescatar de una entrevista una pregunta que la filósofa Adela Cortina plantea al respecto, que, bueno, que me parece interesante escucharla.
¿La ética de la inteligencia artificial es la que deberíamos adoptar los seres humanos para tratar los sistemas inteligentes? ¿O es la que deben practicar desde sus principios y valores morales los sistemas inteligentes, es decir, las máquinas, los algoritmos, los robots? Aquí el cambio del genitivo subjetivo es importante. Es la ética que los seres humanos tenemos que utilizar para tratar a los sistemas inteligentes, o es la ética de los sistemas inteligentes que, desde sus valores y desde sus principios, tienen que actuar también éticamente.
¿Cuál crees, José Carlos, que es el principal reto que tenemos con respecto a la IA?
Hombre, yo el tema de la ética me parece importante, pero creo que hay otro ahora más relevante o más acuciante, que es lo que se llama anomia epistémica. La anomia epistémica es la falta de interés por comprender en lugar de resolver. Es decir, la peor consecuencia que creo que tiene a día de hoy la IA es la erosión que sufre el esfuerzo que antes solíamos hacer para comprender algo, porque ahora se lo pregunta la IA y directamente te lo contesta. Es decir, es el modo en el que vamos delegando los procesos cognitivos en la IA, y es decir, descargamos cognitivamente lo que antes hacíamos en la IA, y creo que poquito a poco esto nos va a complicar mucho nuestra propia capacidad de procesar información. Y esto me preocupa porque tengo la sensación de que muchos de mis alumnos están llegando ya con menos capacidad de procesar información, porque la IA se la procesa por ello.
Ya lo notas, ¿no?, en las clases.
Sí, lo notas sobre todo cuando lo sacas del texto escrito y acudes a la oralidad o le preguntas por aquello de la información, de dónde la ha sacado, qué libro leyó, qué capítulo. No, esto ya no, este esfuerzo, o incluso no tener que hacer una redacción, ese esfuerzo ya lo hace la IA. O sea, nada de trabajar los procesos mentales.
Oye, si hablamos de eso que es artificial, como la IA, también hemos analizado qué es lo real y hemos dedicado una sección en este Más Platón y Menos WhatsApp a hablar de lo auténtico. En nuestras relaciones sentimentales, por ejemplo, decíamos es donde menos máscara debe haber, y así lo recomendaba el psiquiatra Robert Waldinger.
Una de las cosas más importantes de una buena relación es sentir que podemos ser nosotros mismos, que no tenemos que ocultar a la otra persona partes importantes de lo que somos.
Dale, José.
No, sí, estaba pensando en mostrarnos cómo somos. No es tan sencillo, o sea, quiero decir, lo auténtico además es una categoría muy difícil de comprender, porque no es lo que tú muestras, sino algo que se resiste de alguna manera a que sea sustituido. Es decir, ¿qué es auténtico? Pues auténtico yo lo entiendo así, ¿no? Es algo que si de alguna manera desapareciera, pues no podría ser reemplazado. Por eso es auténtico, ¿no? Y no es solamente su singularidad, sino su imposibilidad de replicarlo. Entonces, yeah. Desde ese punto de vista, yo creo que la autenticidad no es solamente esa cualidad que tú expresas, sino algo que demuestras que no se puede reducir a un proceso mimético, ¿no? Y no es sencillo. Entonces, enseñar eso de ti requiere un nivel de confianza altísimo. O sea, y fíjate, hablaba, no sé si lo has dicho tú, lo has dicho en el comentario, no lo has dicho tú antes, las máscaras, ¿no? Has hablado de la máscara, de la importancia de las máscaras. Hay un libro que leí hace tiempo de Richard Sennett, ahora no recuerdo el título, pero hablaba del concepto de máscara como la base de la civilidad. Y decía que para el civismo es fundamental que el sujeto tenga el mayor número de máscaras posibles, porque cada máscara significa que tú integras la mirada del otro, claro. Te pones la máscara para que se sienta cómodo en el conversatorio contigo, en el vínculo, ¿no? Y eso no significa traicionarte, sino tener en cuenta el contexto. Luego, utilizar máscaras en el día a día es un fundamento básico de vinculación. Entonces, no hay que rechazar las máscaras como si fuese algo negativo. Es decir, esta autenticidad donde uno dice yo soy así y por lo tanto me muestro desde mi singularidad, no deja de ser en cierto modo una falta de respeto hacia la mirada del otro en el contexto en el que se encuentren.
Sí, no, es que la máscara no es como, no lo tenemos que entender como algo falso, sino como un código, ¿no?, de conducta que permite socializar.
Así es un saber estar.
Pero el problema de ser auténtico pasa porque puedas eso, sentirte ridículo, que es otro de los temas, ¿no?, que hemos tocado este año y que tuvimos como invitado a Julián Jenison, cineasta, escritor, autor de Deshacer el ridículo, un tratado sobre la risa.
Es evidente que no nos reímos de las cosas porque a nuestro alrededor la gente se ríe de ellas. O más bien tú buscas modelos en los que te quieres parecer y te ríes de lo mismo que ellos, ¿no? Digamos que la vida es... hay un lento aprendizaje, no empiezas riendo sin motivo. Como bebé ríes de manera innata. Es posible que uno de los disparadores de la risa sea ver que cuando tú te ríes de bebé hace rir a los adultos y eso ya pues te motiva para reírte, ¿no?
Es bonito esto del ridículo, ¿eh? O sea, quiero decir, cuando uno toma conciencia de que hace el ridículo y es capaz de relativizarlo, ¿no? Y también reírse de su propio ridículo, que debería de ser el objetivo de fondo, porque el ridículo en el fondo es esa una especie de disincronía entre lo que tú crees que estás haciendo o diciendo y cómo te están viendo los otros, ¿no? Y entonces a través de su mirada puedes percibir y de su risa, ¿no?, de que hay algo que tú no has conseguido expresar como en tu interior estaba imaginando que se expresaba, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una, para mí, fíjate, es una cura contra el fanatismo, el reírse del propio ridículo.
Claro, y de uno mismo.
Por eso, reírse de esa parte.
Supongo que tiene que ver con el hecho de que todo lo que se asocia a la filosofía está vinculado, de algún modo, ¿no?, a la sabiduría. Y en otro programa nos hablaste de la ignorancia, lo opuesto a la sabiduría.
Sí, bueno, a ver, es que, fíjate, la ignorancia es uno también de los fundamentos de ese ridículo que haces, porque no percibes, es decir, no has sabido leer o interpretar bien todo ese proceso del contexto en el que se mueven y por lo tanto te has configurado como ignorante. Pero sí es verdad que cuando te acudes a la filosofía, el ignorante famoso por naturaleza es Sócrates. Yo supongo que tú estudiarás en bachillerato aquella frase, ¿no?, de Sócrates de
solo sé que no sé nada. Sí.
Pero esta frase no la dijo él, pero se interpreta en que él utilizaba la ignorancia para empezar a preguntar. Es decir, él reconocía no saber de muchos temas y sus procesos dialogales utilizaban como fundamento el no conocimiento, es decir, la ignorancia. Es decir, que para mucha gente en filosofía es el inicio de los procesos de investigación. El problema es que en el siglo XXI casi nadie duda ya. Es decir, hay un libro de Victoria Camps, yo lo recomendé aquí hace tiempo, que se llama Elogio de la Duda. Y lo publicó creo que fue en el 2016 o 2017 en ARPA, ¿no? Y en ese libro ya ella pone el acento en cómo en el siglo XXI esta duda se ha convertido en un elemento estigmatizado. Es decir, cómo reconocer que no sabes parece que es menospreciar tu proceso de construcción de la identidad. Entonces todo el mundo habla, especialmente en redes sociales, con un aplomo y una seguridad que dan, a mí me dan cierto miedo, ¿no? Porque todo el mundo parece tener ya la sabiduría muy clara, ¿no? En esa narrativa digitales.
Y es preocupante, ¿no? Porque cuando se habla con categorizando, digamos, cierras el espacio al diálogo también, que empezábamos hablando esta conversación. Otra cosa que igual habría que tener en cuenta es la ignorancia que pueden tener también nuestros representantes. Escucha esto que nos decía el filósofo Emilio Lledó.
La pequeña o gran ignorancia que un individuo tiene, un individuo, digo textualmente, un ser individual, no tiene mayor trascendencia, no hace daño. Lo terrible, lo grave, aquello contra lo que tenemos que luchar es que un ignorante determine nuestra vida, un ignorante tenga poder. O sea, la ignorancia individual, pues bueno, es inocente, si me quieres, pues todos, no, como no sabemos mucho, pues somos inocentes, no hacemos daño. Pero un ignorante con poder es catastrófico para una sociedad. Y desgraciadamente, con todas las excepciones, o muchísimas que se quieran, la ignorancia, el no querer pensar, el no querer dialogar, el no querer entender porque no les interesa, está a la orden del día en una buena parte de nuestra política.
Es que tenemos varios ejemplos actualmente de ejemplos peligrosos de ignorantes con poder, ¿no?
Me vas a hacer hablar y yo esta parte la llevo fatal. O sea, que si no, es que es verdad, es que me resulta doloroso e indignante. Son dos cosas que confluyen en mí cuando pienso, porque yo creo que es día a día, día a día y mes a mes. Y llevamos así varios años, ¿no? En que estamos asistiendo a una especie de bahorrina de mucacos y de palafreneros de consignas de partido. Es decir, que solo siguen una especie de consignas. Son una especie de. ¿Cómo te diría? Mira, creo que la palabra es petimétrica, es esa figura que se adorna mucho, que busca nada más que la parte estética, ¿no? Es decir, que están preocupados mucho por su imagen, ¿no?
Claro, pero habría que diferenciar entre si es ignorancia, si es egolatría o maldad, o todo junto.
Es que, fíjate, tengo la sensación de que es el peor de todos, que es ignorancia. Ya. Porque nos tratan como si fuéramos nosotros tontos y sus discursos están muy adocenados y muy potenciados en lo emocional, pensando que no nos damos cuenta, o tengo la sensación que es esa. Entonces, si de verdad pensaran en el bien del pueblo, que tienen que gobernar, yo creo que si mostraran una pizca de inteligencia algunos de ellos, estarían abiertos, por ejemplo, a algo que a mí me parece evidente, que es admitir que cualquier idea constructiva para gobernar la ciudadanía, aunque venga del partido contrario, tienes que reconocerla como buena e integrarla y dar las gracias por ella. Bueno, pues esto no se lo he visto nunca a nadie. No. Nunca a nadie. ¿No te parece raro que ningún partido político haya pensado que el adversario tiene una idea buena, constructiva, y que si yo estoy en el poder y agradezco esa idea, la integro y la reconozco? ¿Esto por qué no se hace con toda la naturalidad del mundo? Pues tiene mucho que ver, o bien con la ignorancia, o bien con ese proceso ideologizado de sumisión a ese código del partido, ¿no? Entonces, no creo que les importe a muchos de ellos el buen gobierno, sino que gobiernen los suyos, que es diferente, ¿no? Y entonces esto a mí me provoca un dolor y una indignación tremenda. In my wrestling and in my doubts, in my failures, you won't walk out. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa. José Carlos, terminamos con una bibliosofía. ¿Con qué? Pues mira, como vamos a ajustar de tiempo, algo cortito y sencillito. Una bibliosofía. Recomiendo un libro que me leí el otro día en el AVE, en ida y vuelta a Córdoba, Barcelona, que es Siddhartha, de Hermann Hesse. Todo el que se quiera acercar un poquito a la filosofía oriental y al concepto de la vida como fluir, me pareció un libro. Lo leí hace mucho tiempo y lo releí. Me pareció bellísimo, sencillo y muy interesante para estos días de Navidad.
Qué bien. José Carlos Ruiz, muchísimas gracias, amigo.
Nada, un abrazo enorme.
Feliz
Marta.
Año.
Feliz año. Shining in the darkness, I will follow you, my lighthouse, my lighthouse. I will trust the promise, you will carry me safe to shore. Tomorrow.
dancing. My God's love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea.